Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Hoy se realiza el segundo día de preguntas en el juicio político al presidente Trump y luego será la votación sobre el tema de testigos.
China reporta 170 muertos por el nuevo coronavirus y la Organización Mundial de la Salud se pronunciará hoy.
Autoridades estadounidenses descubren el túnel fronterizo más largo conocido hasta ahora.
Y Vanessa Bryant, la viuda de Kobe Bryant, rompe su silencio y muestra su profundo dolor.
Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Me acompaña en los estudios John Burnett. Hoy es jueves 30 de enero de 2020. Sintonizan La Voz de América y aquí empezamos. Buenos días, América.
Hoy es el segundo día de preguntas en el juicio político al presidente Donald Trump, tras lo cual habrá una votación sobre si se llama a testigos. Luis Alberto Facal informa.
El Senado de Estados Unidos pasará un último día el jueves interrogando al equipo de defensa del presidente Donald Trump y a los legisladores de la Cámara de Representantes mientras avanza el juicio político y se avecina una decisión sobre si permitir testigos. La rapidez con la que finalice el proceso dependerá de si la mayoría republicana aprobará una solicitud de los demócratas para escuchar a funcionarios clave de la administración, incluyendo el ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton. El tema dominó la primera sesión el miércoles, durante la cual los senadores presentaron preguntas por escrito. Fuera del Capitolio, manifestantes pedían más información. Parte de la mayoría del público estadounidense que dice que quiere ver nuevas pruebas y testimonios en el juicio político, comenzando con Bolton, una posición apoyada por algunos senadores republicanos como Mitt Romney.
John Bolton, por ejemplo, puede decirnos con precisión cuándo se tomó la decisión de proporcionar ayuda de inmediato a Ucrania. ¿Y cuál era el razonamiento del presidente en ese momento? Estas son las preguntas sobre las que no hemos visto evidencia y me gustaría que se respondieran esas preguntas.
Pero aún no está claro si habrá suficiente apoyo republicano para llamar a testigos cuando esa votación probablemente ocurra este viernes. Una decisión que los demócratas, como Tim Kaine, dicen decide la máxima justicia del juicio.
Antes de que se vote sobre la condena o la absolución, habrá una votación sobre si se trata de un juicio o una farsa.
La defensa de Trump envió a uno de sus integrantes al estrado, el profesor retirado Alan Dershowitz, quien aseguró ante los senadores que todos los políticos fusionan sus intereses propios con el interés público. Por ello, esta situación no puede dar pie al proceso de destitución, declaró. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump firmó el miércoles el nuevo Tratado de Libre Comercio de Norteamérica en una ceremonia que no estuvo libre de controversia. Bricio Segovia tiene el reporte.
Después de casi tres años desde que comenzó la renegociación del Tratado Comercial de América del Norte, el presidente Donald Trump firmó el acuerdo y ante el canciller, la embajadora en Estados Unidos y el principal negociador del T-MEC mexicanos, Trump dijo: un gran y poderoso muro está siendo construido ahora mismo. No sé si debería decirlo en este evento en concreto. Anoche me aplaudieron mucho. Hoy ustedes están preguntándose, ¿tenemos que aplaudir ahora? Trump reitera así una idea que ya expresó en Nueva Jersey. Allí fue más allá y aseguró que México está pagando el muro y que pronto daría más detalles. Sin embargo, en entrevista con La Voz de América, el presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos desmintió al mandatario.
Lo que yo sé es inversión americana, no es inversión de los canadienses o los mexicanos, porque es en la propiedad americana.
Trump recuperó su gran promesa de campaña de 2016 justo el día en que selló una renovada alianza comercial con el vecino del sur, algo que, por cierto, también prometió cuando aspiró a la Casa Blanca por primera vez y que ya está más cerca de cumplir. Para que el acuerdo entre en vigor, solo falta que Canadá ratifique el acuerdo, un proceso que ya inició el lunes. México fue el primero en hacerlo el pasado diciembre. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, en México consideran que este nuevo tratado comercial mejora sus perspectivas económicas. Sara Pablo tiene las reacciones.
Con la firma del Tratado Comercial de América del Norte por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, México se encuentra en una situación favorable para atraer inversiones, consideró el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. Para potenciar el crecimiento con el nuevo acuerdo comercial, el Ejecutivo conformó un gabinete económico coordinado por el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, que analizará más de 100 proyectos en materia de infraestructura infraestructura y energía, los cuales deberán estar listos el próximo mes. López Obrador ha señalado que el acuerdo comercial es benéfico para los tres países.
Aunque queda Canadá, ya dijeron los canadienses, ya aceptaron, van a apresurar el procedimiento, lo dijo el primer ministro. Esto va a ayudar mucho y nos coloca en una situación muy favorable, para que siga creciendo la inversión extranjera y la creación de empleos en el país.
En tanto, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, dijo que México saldrá beneficiado con el acuerdo comercial y los avances en la ratificación reducen un importante factor de incertidumbre que ha afectado la inversión y el crecimiento nacional. Agregó que con esto se espera que la actividad económica en México inicie su recuperación en el primer trimestre del 2020. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
La Organización Mundial de la Salud decidirá hoy si designar el brote de coronavirus como una emergencia de salud global, pero los países ya están tomando medidas. Se han emitido nuevas advertencias de viajes. Se recomienda a las personas que eviten viajes no esenciales a China, mientras las aerolíneas han comenzado a suspender vuelos hacia y desde ciudades en China continental.
China contabiliza hoy 170 muertos como una consecuencia del nuevo virus. Los millones de ciudadanos que ahora están encerrados en la zona del brote, el futuro inmediato sigue siendo incierto.
El contagio local fuera de China ha sido una preocupación de las autoridades sanitarias porque podría indicar que el virus se está expandiendo con más facilidad y complicar los esfuerzos para contenerlo. El nuevo virus ha infectado ya a más gente en China de la que enfermó en el país durante el brote de SARS en 2000 a 2003.
Las cifras reportan un total de 7.711 hasta hoy. Entre los decesos más recientes, 37 fueron en el epicentro del brote en la provincia de Hubei y otro en la provincia suroccidental de Sichuan. India, Filipinas y Vietnam han reportado casos en las últimas horas.
Unos 210 estadounidenses evacuados de Wuhan aterrizaron el miércoles en una base militar en California. Chris Braden, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, dice que puede tomar hasta 3 días determinar si están contagiados.
Parte de esa evaluación es tomar algunas pruebas y enviar esas muestras a los CDC en Atlanta a hacer las pruebas y recuperar los resultados. Vamos a monitorearlos 2 veces al día con síntomas y controles de fiebre. Al final de 3 días creemos que tendremos suficiente información para conocer su estado y su riesgo.
En tanto, y en una conferencia de prensa en Ginebra a su regreso de Beijing, el director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, Michael Ryan, dijo que China está implementando medidas extraordinarias ante el extraordinario desafío que representa el brote.
Y mientras tanto, autoridades en la ciudad de Wuhan se apresuran a construir 2 nuevos centros médicos desde cero en cuestión de días tras la aparición del nuevo coronavirus. El sistema de salud del país está inundado y los hospitales están abarrotados de personas enfermas y de aquellos que piensan que pueden estar infectados. Las nuevas instalaciones tienen como objetivo aliviar la carga, pero los expertos dicen que el sistema de salud de China enfrenta desafíos a largo plazo.
Las 2 nuevas instalaciones tendrán espacio para 1,000 pacientes o más. Y la labor de construcción es ininterrumpida, según medios estatales, y como testifica Liu Fei, uno de los muchos trabajadores del futuro hospital Wu Xianshan.
Anoche los trabajadores trabajaron durante toda la noche y otro turno comenzó a las 2 de la mañana.
Estos hospitales se concentrarán únicamente en aislar y tratar pacientes con coronavirus. Las autoridades chinas dicen que están modelando los nuevos centros tras la experiencia con el virus SARS, cuando también construyeron nuevos hospitales muy rápido.
Están en sintonía de Buenos Días América por La Voz de América. Hacemos una breve pausa. Cuando regresemos, noticias de Latinoamérica.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland,
Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de la Voz de América.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días, América. Autoridades estadounidenses descubren lo que podría ser el túnel fronterizo más largo hasta la fecha entre Tijuana y San Diego. Tony Cano en el reporte.
Las autoridades estadounidenses anunciaron este miércoles el descubrimiento del túnel de contrabando más largo que se haya encontrado en la frontera suroeste, que recorre poco más de un kilómetro desde Tijuana, México, hasta San Diego, Estados Unidos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, CBP por sus siglas en inglés, informó que el túnel se origina en una zona industrial de México y se extiende por un total de 1,3 kilómetros. Incluye un extenso sistema de rieles, ventilación forzada, cables y sistemas eléctricos de alta tensión, un elevador en la entrada del túnel y un complejo sistema de alcantarillado. Si bien los túneles subterráneos no son algo nuevo, a lo largo de la frontera entre California y México, la sofisticación y longitud de este, en particular, demuestra las arduas labores que las organizaciones criminales transnacionales emprenden para facilitar el contrabando transfronterizo, comentó un agente especial interino a cargo de las investigaciones de Seguridad Nacional en San Diego. El túnel recién descubierto tiene unos 1,68 metros de altura y 0,61 metros de ancho y con una profundidad promedio de unos 22 metros debajo de la superficie, dijeron las autoridades. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La Reserva Federal de Estados Unidos dejó intacta su tasa de interés referencial ante una economía aparentemente sólida, pero sujeta a amenazas potenciales a nivel mundial.
Al término de su reunión en Washington, D.C. el miércoles, los miembros de la Reserva evaluaron un panorama positivo de la economía nacional y en un comunicado emitido reiteraron la promesa de monitorear la economía mundial, especialmente ante la amenaza presentada por el surgimiento de un nuevo virus en China.
Los mercados bursátiles del mundo han oscilado los últimos días en base a temores por este hecho.
El presidente de la entidad, Jerome Powell, y otros funcionarios del banco han indicado que el actual rango de intereses son apropiados para este momento para mantener el crecimiento económico y las contrataciones laborales. Mientras tanto, expertos en Venezuela consideran que la creciente relación bilateral entre el gobierno en disputa y Cuba genera preocupación. Álvaro Algarra tiene detalles.
El ascenso del presidente Hugo Chávez al poder en 1999 significó un salto cualitativo y cuantitativo en las relaciones entre Cuba y Venezuela, según el internacionalista Carlos Luna. Esto fue así especialmente en el ámbito petrolero. Actualmente, el profesor afirma que con la administración de Maduro, esa relación se ha multiplicado y diversificado en múltiples áreas de la sociedad.
No solamente en términos de profesores, en términos de entrenadores deportivos, en términos de personas que venían a asesorar a la administración pública venezolana, sino también una participación militar. Nosotros tenemos que hablar de una suerte de ocupación.
Así lo muestra el reforzamiento público de las relaciones con La Habana. Recientemente, el gobernante en disputa de Venezuela llamó al embajador de Cuba en Caracas para que se incorpore a las reuniones de su gabinete ejecutivo.
Los embajadores prácticamente que forman parte del Consejo de Ministros. El embajador de Cuba aquí tiene que estar.
Esa decisión afectará de manera negativa al país, afirma el activista comunitario Luis Márquez.
Sencillamente es traición a la patria, eso sencillamente es traición a la ciudadanía, y cuando se nos dice vende patria por reclamar libertad y democracia, de aquel lado sencillamente se está entregando al país.
Entre tanto, el vicepresidente sectorial de Economía, Tarek El Aissami, ha enfatizado que durante los últimos años se han suscrito más de 1.400 proyectos en las diversas áreas de cooperación bilateral y que sin duda estos continuarán incrementándose. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.
Y las tensiones entre Venezuela y Colombia escalan tras la detención de una ex senadora colombiana. Carolina Alcalde informa.
Tras la detención en territorio venezolano por los cuerpos de seguridad del Estado de la ex senadora colombiana Aida Merlano, quien se fugó tras ser condenada en su país por delitos electorales y que actualmente se encuentra en una de las sedes del Cuerpo de Inteligencia del Estado venezolano, se avivan las diferencias entre los gobiernos de los países vecinos. Consultada por La Voz de América sobre la posición de Colombia, que antes de anunciar que solicitaría a la Interpol la extradición de Merlano, había manifestado que haría la petición al presidente interino Juan Guaidó y no al presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, a quien no reconoce como mandatario legítimo, la internacionalista Mirna Yonis aseguró que remarca la posición coherente que ha mantenido el gobierno colombiano en su política exterior. A juicio de Yonis, concretar la petición tiene limitaciones debido a que el ejercicio del poder no está en manos de Guaidó.
Poner en entredicho lo que es la legitimidad del régimen de Maduro, y supongo que es parte de algunas estrategias acordadas en la vista bilateral, como por parte del Grupo de Lima, como por parte de la activación del Tratado Interamericano de Justicia Recíproca, en cómo se van a ejercer las funciones policiales.
En las últimas horas, Maduro rechazó la posición del gobierno de Iván Duque y cuestionó su política internacional.
Una verdadera ridiculez. Nos tenemos a más de 30 detenidos aquí, con código azul, amarillo, rojo. ¿A quién se lo entregamos? Si cometen la estupidez, manda tu carta, Duque, a Guaidó. Comete otra imbecilidad más para ver a quién te manda Guaidó para allá.
Maduro aseguró que a pesar de las diferencias políticas e ideológicas, en el pasado las autoridades de inteligencia de ambos países siempre mantuvieron la cooperación que, según dijo, les permitió romper récord de capturas de capos del narcotráfico colombiano en territorio venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Una pausa en Buenos Días, América. Enseguida volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América.
El gobierno electo de Uruguay se prepara para las ceremonias de posesión y es selectivo con sus invitados, informa Leonardo Luzzi.
Ya se decidió que el presidente electo, luego de hablar ante el Parlamento, se va a trasladar en una cachila, que es un auto antiguo, hasta la Plaza Independencia en el centro de Montevideo, donde recibirá la banda presidencial de manos del actual presidente Tabaré Vázquez. Además, más de 1,000 caballos y jinetes que llegarán desde el interior del país irán atrás del auto presidencial. Otro aspecto en el que se trabaja es en las invitaciones a mandatarios extranjeros. No se invitará a los presidentes Nicolás Maduro, de Venezuela, Daniel Ortega, de Nicaragua, y Miguel Díaz-Canel, de Cuba, según lo confirmó el presidente electo, Luis Lacalle Pou. La decisión política se basa en que para las nuevas autoridades esos países no son democráticos.
Invitamos a las embajadas, a todas las embajadas que están radicadas en el país, simplemente con respecto a los mandatarios, como tenemos el derecho de hacer las invitaciones que estimamos pertinentes.
Está en consideración si se va a invitar a la presidenta interina de Bolivia, aunque el nuevo gobierno de Uruguay valora como positivo que haya fecha para las elecciones presidenciales de ese país. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y opositores políticos nicaragüenses inician acercamientos con miras a las elecciones de 2021. Daliano Acaña informa.
Integrantes de la coalición nacional opositora iniciaron en Nicaragua conversaciones con los partidos políticos tradicionales con el objetivo de consolidar una sola alternativa política que enfrente al Frente Sandinista de Liberación Nacional en unos eventuales comicios. Violeta Granera, integrante de esta coalición, explicó.
Uno de los temas que se van a discutir todos los partidos que quieran ser parte de la coalición, primero un código de ética, un protocolo de entendimiento de cómo nos vamos a relacionar.
Una de las agrupaciones políticas con las que iniciaron pláticas es el Partido Liberal Constitucionalista PLC y su presidenta María Aide Osuna aseguró que por el momento no profundizan en discusiones de opciones de casillas, sino en las próximas reformas electorales.
Porque lo que quiere el PLC es tener una única reforma de la ley electoral.
El PLC ha sido fuertemente cuestionado por la ciudadanía que le atribuye al presidente honorario del partido Arnoldo Alemán haberle permitido a Daniel Ortega la posibilidad de permanecer en el poder repartiéndose los principales cargos en el Estado a través de un pacto realizado hace 22 años cuando Alemán aún gobernaba. En tanto, el diputado oficialista José Antonio Cepeda advirtió en la Asamblea Nacional.
Deben de estar seguros estos agoreros de la maldad, del odio, la mentira y la destrucción que no pudieron ni podrán.
Por su parte, los aliados del gobierno en la Asamblea Nacional se han plegado al discurso oficial asegurando que únicamente se negociarán las reformas electorales con los partidos políticos. Daliano Caña, Voz de América. Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Vanessa Bryant se pronunció públicamente el miércoles por primera vez desde el accidente de helicóptero en el que falleció su marido Kobe Bryant, una de sus hijas y otras 7 personas. La viuda de Kobe Bryant recurrió a la red social Instagram para agradecer a la gente de todo el mundo por sus muestras de solidaridad desde el domingo cuando ocurrió la tragedia. Además anunció la formación de un fondo para apoyar a las otras familias enlutadas por el accidente. Gracias por todas las plegarias, definitivamente las necesitamos, escribió Vanessa Bryant. Estamos totalmente devastados por la repentina pérdida de mi adorado marido Kobe, el padre asombroso de nuestras niñas, y de mi hermosa y dulce Gianna, una hija amorosa, inteligente y maravillosa, y una hermana increíble de Natalia, Bianca y Capri. Estamos también destrozadas por las familias que perdieron a sus seres queridos el domingo y compartimos íntimamente su pesar. Los Bryant habrían festejado su 19º aniversario de bodas en abril. Tuvieron 4 hijas, incluida Gianna, la adolescente de 13 años que pereció al desplomarse el helicóptero. Agencias de seguridad y federales del estado de Florida que se preparan para el Super Bowl el domingo en el Hard Rock Stadium de Miami aseguraron que están listas para enfrentar cualquier situación, incluyendo la explosión de una bomba o una intoxicación masiva, si bien no han identificado amenaza alguna. Las actividades relacionadas con el Super Bowl 54 entre los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco iniciaron el lunes en el área del sur de la Florida. Ese día se llevó a cabo el Super Bowl Experience, una actividad interactiva, así como el Super Bowl Live en el Parque Bayfront de Miami. Es una zona enorme para patrullar, pero las autoridades aseguraron que están bien preparadas, han tenido meses de planificación y han realizado diversos simulacros, dijeron. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias. A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Usher y Lizzo se presentarán en los premios de música iHeartRadio 2020. Ya se había anunciado la participación de Justin Bieber en la entrega de premios. Usher también será anfitrión del programa. Los iHeartRadio Music Awards 2020 serán transmitidos el 29 de marzo a las 8 p.m. hora de Nueva York en Fox, en vivo desde el Shrine de Los Ángeles, es decir, comienza a las 5 p.m. hora de la costa oeste. Esta semana se estrena aquí en Estados Unidos una película que pretende ser de terror con el título Gretel y Hansel en ese orden.
Set out to fend for yourselves with only your clothes and your hide.
I'm hungry.
I'm hungrier than you are.
Because you're a pig.
En esta cinta, que no es un cuento de hadas, érase una vez una niña que lleva a su hermano a un bosque oscuro buscando desesperadamente comida y trabajo, solo para tropezar con un exo aterrador.
I'm called Gretel, and this rough one here is my brother Hansel.
Dirigida por Oz Perkins y coproducida por Brian Kavanaugh Jones, en Gretel y Hansel actúa Sofía Lillis de la película It, Sam Elicki y Charles Babalola.
My mother always tells me to smile and put on a happy face.
Continuando la temporada de premios para lo mejor del cine, el domingo 2 de febrero le toca el turno a los British Academy Film Awards BAFTA.
To bring laughter and joy to the world.
La 73ª ceremonia de los galardones británicos tendrá lugar en el Royal Albert Hall de Londres. Joker, del director Todd Phillips, es una de las nominadas a mejor película.
Is it just me? Or is it getting crazier out there?
El programa comienza a las 4 p.m. hora del este y el domingo 9 de febrero le tocará el turno a los premios Oscar desde Los Ángeles. Y ese tema es Yamo Be There con James Ingram y Michael McDonald. Recordamos a Ingram, quien falleció hace un año a los 66 años tras una prolongada batalla contra el cáncer cerebral. Ingram ganó 2 premios Grammy y logró ubicar 8 temas en las 100 calientes de Billboard. Ingram tuvo 2 número 1. Primero, un dúo con la cantante de Rhythm and Blues, Patti Austin, Baby Come to Me, de 1982. Y luego, I Don't Have the Heart, en 1990. También grabó el tema Somewhere Out There con Linda Ronstadt para la cinta animada An American Tale. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia. Gracias por sintonizarnos.
Y yo soy John Burnett. Nos acompañaron en producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Misha Dubinsky.
No olviden visitar boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Que tengan un buen día.